Basta con pensar por un momento en, no sé, una operación logística a gran escala. Digamos, el despliegue de una flota naval o la coordinación de una misión de rescate en alta mar.
Claro, escenarios de altísima presión.
Exacto. Y la intuición inmediata siempre sugiere que el éxito de toda esta maniobra depende puramente del músculo tecnológico, ¿no?
Sí, de los motores gigantes y los radares.
Ajá, los motores diésel de miles de caballos de fuerza, radares de estado sólido, los sistemas de navegación satelital súper precisos. O sea, nos queda la sensación de que la máquina hace el trabajo y ya, el resultado está garantizado por el hardware.
Pues fíjate que ese es un espejismo tecnológico muy, muy común. Se asume que mientras los fierros funcionen, la misión avanza. Pero la realidad operativa revela una vulnerabilidad fascinante.
¿A qué te refieres con vulnerabilidad?
A ver, un radar capaz de detectar una aeronave a cientos de millas de distancia pierde toda su utilidad si, por ejemplo, la alerta que emite llega con un solo carácter transpuesto en el formato escrito.
¡Wow! Un solo error de dedo.
Así es. O peor aún, una orden de despliegue crítico, o sea, mover buques enteros, carece de valor legal si el documento físico no lleva la presión de un sello de goma específico en la esquina.
Y ahí es exactamente donde el peso de la física, de los grandes barcos, se estrella de frente contra el muro de la burocracia. Y sorprendentemente la burocracia suele ganar.
Totalmente. Un milímetro de tinta faltante puede paralizar un buque de 5.000 toneladas. Es impresionante.
Por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, nos vamos a clavar en ese andamiaje invisible que sostiene toda la operación. Vamos a diseccionar la bibliografía H, enfocándonos estrictamente en la documentación naval y...
Me encanta este enfoque, porque vamos a omitir todo el ruido externo y nos vamos directo a los mecanismos técnicos, literales y operacionales.
Exacto. El objetivo es extraer el oro puro para quienes necesitan dominar este tema a nivel académico y práctico. Todo lo que define cómo la Armada estructura su verdad, ya sea por ondas de radio en una tormenta o en un archivo de papel.
Y abordarlo desde esta óptica técnica es de cajón. O sea, en este ámbito no hay margen para la creatividad literaria ni para interpretaciones flexibles. La doctrina naval divide este universo en dos frentes que interactúan todo el tiempo.
Que serían, digamos, el aire y el papel.
Ajá. Por un lado tenemos las comunicaciones operacionales, que son estos mensajes transmitidos por el aire en tiempo real para generar acciones tácticas. Y por el otro, los documentos certificatorios y de constancia.
El papel, los instrumentos jurídicos que dejan la huella inalterable.
Exactamente. La verdad legal.
Bueno, pues para entender la foto completa, creo que hay que empezar por las comunicaciones en vivo, lo que sucede allá afuera bajo presión, y el protagonista absoluto aquí es el parte radiotelegráfico.
Así es, el famosísimo parte.
Ojo, porque a simple vista, suena como un simple mensaje de radio, pero leyendo las fuentes me doy cuenta de que tiene un peso mucho, mucho mayor. ¿Cuál es la mecánica real detrás de este documento?
El mecanismo es complejo porque cumple una doble función simultánea. Es el medio oficial por el cual las unidades, ya sean buques navegando o bases en tierra, informan novedades al mando superior.
O sea, comunican lo que está pasando.
Sí, pero la clave aquí es su naturaleza jurídica híbrida. Actúa como comunicación táctica porque busca detonar una respuesta, pero al mismo tiempo constituye un documento oficial de constancia.
Ya, o sea, que deja un registro auditable del evento. No es nada más levantar el radio y decir aquí andamos, todo bien. El simple hecho de enviarlo genera una responsabilidad.
Totalmente. Genera responsabilidad legal y operativa al instante.
Ahora, dentro de este ecosistema, la bibliografía marca una división muy estricta entre el parte ordinario y el extraordinario. Y quiero jugar un poco al abogado del diablo aquí.
A ver, dime.
Si entiendo bien, el ordinario se envía de manera periódica, haya o no haya novedad. A simple vista, generar un reporte recurrente solo para decir todo sigue igual parece una forma de saturar las líneas.
Como si fuera correo no deseado, ¿no?
Ajá, como spam burocrático. O sea, ¿por qué obligar a una unidad a reportar que no pasa nada?
Pues esa percepción cambia drásticamente cuando entiendes el concepto del silencio en alta mar. En el mundo civil, si alguien no te manda un mensaje, asumes que está ocupado o, no sé, dormido.
Claro, o que se quedó sin pila.
Exacto. Pero en la doctrina naval, el silencio es catastrófico porque es ambiguo. Si un mando no recibe el parte ordinario a la hora exacta que tocaba, no sabe si la unidad simplemente olvidó transmitir.
O si se les descompuso la antena de radio.
O, en el peor de los casos, si el buque acaba de sufrir un siniestro crítico y se está hundiendo en ese preciso instante.
Fíjate, entonces, el parte ordinario es literalmente como el ping automático de un servidor informático que dice, sigo en línea, no te asustes.
Es una analogía perfecta. Funciona mecánicamente como un monitor de signos vitales o un sistema de hombre muerto en un tren. Su función no es contar una historia nueva, es confirmar que el sistema base sigue arriba.
Que el personal y el equipo mantienen parámetros normales. ¡Qué interesante! O sea, el sin novedades información táctica valiosísima.
Vale oro en logística militar.
Bueno, haz de cuenta que es un latido en el radar. Y mientras siga latiendo periódicamente, pues no hay pánico. Lo que nos lleva naturalmente al parte extraordinario.
Que siguiendo tu analogía sería la alarma de paro cardíaco.
Exactamente, la alarma de incendios. Se detona de inmediato ante un hecho contingente, fuera del ciclo. Pero oye, aquí existe un mito de pasillo muy extendido, una confusión común, y quiero ver si la desmentimos de una vez.
Seguro, ¿cuál es?
He escuchado a mucha gente asumir que el término extraordinario está ligado al nivel jerárquico de quien lo manda, como si este necesitara la firma de un almirante para llamarse extraordinario.
Uy, no. Quien asuma eso en una evaluación técnica reprueba automáticamente. Es la típica trampa de examen.
Ah, sí. Entonces no tiene nada que ver con el rango.
Absolutamente nada. La jerarquía no tiene ninguna injerencia aquí. La diferencia entre ordinario y extraordinario radica única y puramente en la causalidad y el tiempo del evento.
O sea, en qué lo causa y cuándo pasa.
Exacto. El ordinario responde a una rutina programada. El extraordinario responde a una contingencia. Si un marinero raso que está de guardia en la madrugada detecta un incendio, esa contingencia detona el parte extraordinario.
Y se manda en ese instante, sin importar que el de guardia sea el de menor rango. La urgencia del hecho manda sobre cualquier cosa.
Así es. El evento aplasta la jerarquía en este caso específico.
Me queda clarísimo. Entonces, sabiendo que el origen de estos mensajes es tan rígido, imagino que el formato en sí no se queda atrás. Entrando al código naval, veo que la anatomía de estos mensajes es casi matemática.
No permite ni un espacio en blanco adicional, de verdad. Es súper estricta.
Sí, veo que tiene 5 partes. ¿Cómo es esta estructura y por qué no hay flexibilidad?
Pues la inflexibilidad es el seguro de vida contra la distorsión, o sea, contra el teléfono descompuesto. Cada mensaje se divide en 5 bloques secuenciales, empezando por el encabezado.
¿Qué lleva el encabezado?
Aloja los indicativos de llamada, que son básicamente las identidades alfanuméricas de las estaciones de radio. Luego le sigue la precedencia, que es crucial porque dicta la velocidad a la que debe procesarse el mensaje.
De eso quiero hablar a fondo ahorita, de las precedencias. Pero bueno, ¿cuáles son los otros 3 bloques?
El tercer bloque es la tríada de destinatario, información y originador. Luego viene el texto, que es la médula del mensaje, y cierra con los datos de autenticación.
Que según leí, la autenticación incluye un conteo exacto de grupos o palabras, ¿verdad?
Ajá, es para verificar que la estática de la radio no se devoró un pedazo de información en el tránsito. Cuenta todo para que coincida.
Órale, es una auditoría en tiempo real del mensaje. Pero a ver, quiero regresar a las precedencias. La doctrina define 4 niveles muy marcados. Routine, Immediate, Op Urgent y Flash.
Así es, esos 4, en inglés por estándar internacional.
Claro, y pensaba que en la vida civil, si yo marco un correo como urgente, pues a lo mucho le aparece a mi jefe con un signo de exclamación rojo en su bandeja, pero asumo que en una red radiotelegráfica naval, esto tiene un efecto mucho más drástico.
Totalmente drástico. Las precedencias navales no son sugerencias de lectura para cuando tengas tiempo. Son protocolos de enrutamiento que controlan físicamente la red de comunicaciones.
O sea, te obligan a actuar.
Sí, mira. Routine maneja el tráfico administrativo regular. Immediate requiere atención pronta y salta a la cabeza de la fila administrativa. Pero OP Urgent, que es operacional urgente, ya habla de cosas graves en pleno desarrollo.
Como, no sé, un combate a punto de empezar o una maniobra crítica.
Exacto. Pero luego llegamos a Flash. Y Flash es otro nivel de existencia.
La máxima urgencia.
Es la precedencia suprema. Cuando un operador de radio recibe una orden con precedencia Flash, el protocolo le exige interrumpir físicamente cualquier otra transmisión en curso.
¡Wow! Simplemente te metes y cortas la plática del otro buque.
Sí, se corta la comunicación rutinaria de tajo para liberar la frecuencia. Está reservado para contacto inicial con el enemigo o situaciones extremas de supervivencia. Se procesa en márgenes de segundos.
Imagínate la tensión en una sala de radio cuando entra la instrucción de limpiar la frecuencia por un flash. Se debe sentir la adrenalina.
Se siente en el aire, literal. Todo el mundo sabe que algo muy grave está pasando.
Oye, y el otro elemento técnico del encabezado que me parece súper interesante es el GDH, el grupo de fecha y hora.
Ah, claro, el GDH es fundamental.
A simple vista parece una sopa de letras, ¿no? El formato es de corrido: día, hora, minuto, la letra Z, mes y año, todo junto sin espacios.
Como DD, HH, MM, ZM, S año.
Ajá, por ejemplo, 15-14-30-ZAPR-25. Para un ojo inexperto es una forma súper complicada de decir la fecha. Pero leí que esa letra Z en medio, que es la zona Zulu o tiempo universal coordinado, resuelve un problema gigante.
Es la solución más elegante al caos de los husos horarios, sin duda.
Porque, a ver, el teatro de operaciones marítimo cruza muchas zonas horarias, ¿verdad?
Es vastísimo. Imagina que no existiera este anclaje universal. Coordinar operaciones sería una pesadilla táctica.
Justo eso pensaba. O sea, si un comandante en el Pacífico dice, inicien el fuego a las 3 de la tarde, y lo escucha una unidad en el Golfo de México, la ambigüedad es letal.
¡Claro! ¿3 de la tarde de quién? ¿Del que manda el mensaje o del que lo recibe?
Exactamente. Entonces, al usar la letra Z, se borra la geografía de la ecuación. Se pone una estampa de tiempo universal para que ambos barcos estén sincronizados al microsegundo, sin importar si para uno es de día y para el otro es de noche.
Es que en la táctica naval el tiempo relativo cuesta vidas. El cronómetro tiene que ser uno solo para todos.
Y me doy cuenta de que esta misma obsesión por evitar ambigüedades se ve en las abreviaturas del texto. Porque, digo, transmitir por radio no tiene la claridad de una pantalla.
Es puro flujo de sonido, estática e interferencia.
Ahí entran abreviaturas icónicas como BT, que significa Break Text. Fíjate que al principio no le veía el sentido a transmitir dos letras sueltas antes del mensaje.
¿Y cómo lo procesaste después?
Pues, como un muro de contención. El BT se transmite justo antes de la primera palabra operativa. Y se repite al terminar. Es como decirle al que escucha, a ver, olvida la estática, olvida los códigos de arriba, lo importante está atrapado entre estas dos barreras.
Es una excelente forma de verlo. Funciona exactamente como un paréntesis inquebrantable. Aísla el contenido crítico de todo el formato administrativo que lo rodea.
Y hay otra abreviatura vital en este ecosistema que es SD.
Sin descifrar. Súper importante.
Ajá, sin descifrar. Leí que si un operador ve las letras SD, el protocolo dice, detente, no intentes leer esto.
Así es. Significa que el bloque de texto que sigue está cifrado. El operador no debe tratar de interpretarlo. Su trabajo es pasarlo intacto a los equipos criptográficos o al oficial de guardia que tenga las claves.
Todo está diseñado con pinzas para blindar el canal. Pero bueno, toda esta infraestructura en el aire, aunque es rapidísima, tiene un defecto gigante. Y es que las ondas de radio desaparecen en cuanto las escuchas.
Se las lleva el viento, literalmente.
Si 3 años después hay una auditoría o un tribunal pregunta, ¿por qué un buque cambió su rumbo? La grabación de radio no siempre es suficiente. Y ahí es donde dejamos el aire y damos el giro brusco hacia el papel.
Pasamos de la inmediatez a la permanencia histórica a la burocracia pesada.
Exacto. A los documentos certificatorios y al concepto de la fe pública naval.
Uf, la fe pública naval. Es uno de los pilares jurídicos más formidables que tiene la Armada y está respaldado supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Y en términos prácticos, ¿qué significa eso para quienes nos escuchan?
En términos llanos, significa que la ley le otorga una presunción absoluta de verdad a los hechos que asienta una autoridad naval en un documento oficial. O sea, lo que escriben bajo esta investidura no es una opinión.
Se convierte en la realidad jurídica. Es como tener el poder de moldear la realidad con un plumón.
Tal cual. Y la doctrina especifica que esta fe pública produce tres efectos legales muy concretos.
Que son probatorio, constitutivo y declarativo, si no me equivoco.
Correcto. Y diferenciarlos es esencial para el análisis literal. El efecto probatorio significa que el documento sirve como prueba plena ante cualquier tribunal civil o militar. Nadie lo cuestiona.
Es la prueba reina. ¿Y el constitutivo?
El constitutivo implica que el documento, al emitirse, crea un derecho o una obligación que antes no existía. Y finalmente, el declarativo, pues simplemente reconoce de forma pública un hecho o cualidad que ya existía previamente.
Certificado, certificación y copia certificada.
¡Uy, sí! Es el terror de muchos.
Porque en la vida civil, la gente intercambia estas palabras como si fueran sinónimos todo el tiempo. Vas a una oficina y pides una certificación de mi acta o un certificado, y el de la ventanilla te da el mismo papel.
Sí, afuera da igual. Pero adentro de la documentación naval, confundir estos términos no es un simple error de diccionario, es reprobar. Es un error legal grave que anula el propósito del documento.
Afortunadamente, encontré que hay una mnemotecnia infalible para no confundirse. La regla C-A-R.
Es una belleza de regla. Salva vidas en los exámenes.
A ver, desmenucemos esta regla para que quede clarísimo. Funciona emparejando la letra inicial del documento con su verbo de acción legal. La primera letra es la C, de certificado, y su verbo es acreditar.
Exacto. C con A. Certificado acredita.
Esto significa que un certificado nace para acreditar un hecho enteramente nuevo. Pienso en un médico naval, por ejemplo. Revisa a un paciente y expide un certificado para acreditar que en ese preciso momento está sano.
Sí, está fabricando la prueba del estado de salud desde cero. Y por eso, ojo aquí, en la redacción, el documento siempre tiene que arrancar de tajo con la frase «certifica que».
Así en mayúsculas, «certifica que». Y ahí crea la evidencia. Bueno, pasamos a la segunda letra, que es la A de certificación. Y su verbo es «autenticar».
Así es. Aquí la autoridad no está creando evidencia de un hecho nuevo, simplemente está respaldando, autenticando algo que ya existe previamente.
Por ejemplo, respaldar una firma.
Exacto. Imagina que presentan un libro de gobierno o un contrato. La autoridad naval emite una certificación solo para decir sí, me consta que esta firma es real o este contenido coincide con los registros.
Y por eso la redacción cambia, ¿no?
Forzosamente. Como atestiguas algo que ya existe, la fórmula de redacción es certifico que o doy fe de que.
La diferencia es brutal y súper fina a la vez. O sea, el certificado crea la verdad del hecho y la certificación solo sirve como testigo legal de una firma o un papel.
Lo resumiste perfecto.
Y para cerrar la regla C-A-R, nos queda la letra R, que es la copia certificada y su verbo es reproducir.
Que es la más sencilla, ¿no? Aquí no hay ciencia. Es hacer una reproducción fiel como un espejo de un documento original que vive resguardado en los archivos oficiales.
De certificado acredita, A de certificación auténtica y R de copia certificada reproduce. Con eso ya nadie reprueba.
Es un salvavidas, pero te voy a decir algo. Toda esta precisión narrativa, por más perfecta que sea tu regla C-A-R, se desmorona por completo si ignoras la validez formal del papel.
Uy, sí. La burocracia naval es implacable con las formas.
Despiadada. Puedes tener un documento que relate la verdad más absoluta, con la gramática más pura, pero si le falta un solo elemento de validación, legalmente es inexistente. Papel mojado.
Y los requisitos son rígidos. Tiene que expedirle una autoridad competente, debe llevar el membrete oficial, un folio de control. Pero las verdaderas joyas de la corona, las que le dan vida al documento, son la firma autógrafa y el sello oficial.
Sin esos dos, no tienes nada.
De hecho, me voló la cabeza leer que si por un error humano a alguien se le olvida estampar el sello de goma de la comandancia encima de la firma del capitán, el documento se invalida instantáneamente.
La nulidad es automática. No hay de luego se lo pongo. En derecho administrativo, la firma con tinta fresca más el sello oficial no son adornos. Son la transferencia física de la fe pública naval a ese pedazo de celulosa.
Sin esa presión física conjunta, el acto jurídico simplemente no nació.
Exactamente. Y donde vemos toda esta formalidad llevada a su nivel más extremo de narrativa es en las actas.
Las famosas actas. O sea, los documentos de constancia por excelencia. Que, a diferencia de los partes de radio que vimos al principio, estas actas tienen un aire casi teatral en su lectura.
Sí, muy formales. Su objetivo es dejar constancia presencial, en vivo, de un acontecimiento o de un acuerdo de voluntades.
El acta es la cristalización de un evento histórico en tiempo real. Por eso, siempre inician con esa fórmula narrativa diseñada como para acorralar el tiempo y el espacio.
¿Qué es de cajón? En la ciudad de X, siendo las X horas del día X del mes X.
Ajá, es un perímetro irrefutable. Ya no importa qué pase afuera. Lo que queda escrito y firmado por todos los presentes en ese instante es lo que sucedió legalmente en esa habitación para la posteridad.
Es la última palabra.
Pues ha sido un viaje analítico tremendo por estos manuales. Si lo vemos en perspectiva, empezamos allá arriba en el aire entendiendo cómo un parte extraordinario rompe el silencio para avisar de un peligro sin importar el rango de quien oprime el botón.
Y cómo una precedencia flash puede secuestrar todas las frecuencias por emergencia pura.
Y cómo la letra Z nos salva del desastre de los usos horarios. Pero luego, de esa inmediatez etérea, bajamos al peso inamovible de los archivos, donde usar mal el verbo acreditar en lugar de autenticar te arruina una auditoría.
Y donde, literal, la verdad jurídica pende de la tinta fresca y la goma de un sello oficial.
Fíjate que repasar esta maquinaria de la bibliografía ecchi me deja una paradoja muy provocativa, especialmente hoy en día.
A ver, cuéntame.
Pues que vivimos en una era saturada de hiperconexión informal, ¿no? Intercambiamos mensajes de voz a medias en WhatsApp, borramos textos y nos arrepentimos, y toleramos muchísima ambigüedad asumiendo que el otro entenderá el contexto.
Sí, la comunicación hoy es súper líquida.
Y a la luz de esta vida digital tan fluida, ver reglas como poner BT antes y después de una oración, o que te invaliden un trámite legal gigante por falta de un sello de tinta, podría parecer una reliquia excesivamente rígida de un pasado ya superado.
Podría parecerlo desde fuera, claro.
Pero la realidad es que, cuando la vida de una tripulación entera o la legalidad de millones en recursos del Estado están en juego, esa fluidez moderna y esa libertad para interpretar los textos resultan ser el peor enemigo posible.
Totalmente. La flexibilidad genera dudas, y la duda genera accidentes.
Y ahí queda la interrogante final para quienes nos escuchan. ¿Acaso la verdadera eficiencia táctica y la claridad absoluta en decisiones de vida o muerte exigen, irónicamente, que nos sometamos a la máxima limitación imaginable en nuestra forma de comunicarnos? Quizás el único lenguaje capaz de sostener instituciones gigantescas sin colapsar bajo su propio peso es aquel que no te permite, ni por un segundo, la menor creatividad.
¡Qué buena reflexión! Es la rigidez como salvavidas.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar esta compleja maquinaria de la documentación naval 1. Ojalá la próxima vez que firmen un documento importante o manden un correo de trabajo, recuerden todo el peso legal que implica esa gota de tinta. Nos escuchamos en nuestra siguiente inmersión analítica.